Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: patrimonio recuperado, educación en peligro, queso prehistórico, retrospectiva de Gerhard Richter. 300 hallazgos arqueológicos robados de tumbas y yacimientos antiguos en Italia regresan a Roma. Entre ellos se encuentran jarrones y estatuas etruscas y romanas, joyas griegas antiguas y fragmentos de frescos pompeyanos, obras que fueron desenterradas por ladrones de tumbas durante la noche, exportadas ilegalmente y finalmente reaparecieron en las bóvedas de una galería internacional en Bruselas. Los hallazgos fueron vendidos a millonarios o exhibidos en los museos más prestigiosos del mundo. Su valor es incalculable. Este es uno de los mayores casos de restitución de obras de arte de los últimos 20 años, un duro golpe para el comercio internacional de antigüedades. La investigación abarca tres países: Italia, Estados Unidos y Bélgica. La Fiscalía Romana reconstruyó una extensa red que conectaba la actividad de los ladrones de tumbas Phoenix Ancient Art en Bruselas, empresa líder en el comercio internacional de antigüedades. Aunque los propietarios de la empresa no han sido imputados penalmente, los carabineros incautaron cientos de objetos arqueológicos de origen italiano de sus almacenes por orden de la Fiscalía Romana. Gracias a la interconexión de bases de datos y fotografías de archivo, fue posible atribuir al menos 283 hallazgos a su origen italiano. Los objetos fueron descubiertos en los almacenes de Phoenix Ancient Art en Bruselas, donde las autoridades belgas ya habían incautado cientos de artículos. Todos los objetos fueron descubiertos durante excavaciones ilegales y posteriormente exportados ilegalmente al extranjero. Entre los hallazgos se encuentran cerámicas etruscas y corintias, estatuas romanas, pequeñas figuras de bronce y elementos decorativos arquitectónicos. También se incautaron espejos y jarrones helenísticos, mosaicos romanos y joyas. Según la legislación italiana, todos estos objetos forman parte del patrimonio cultural inalienable del Estado. El robo de obras de arte se refiere al robo de objetos artísticos y culturales valiosos de colecciones públicas, museos o galerías. Se trata de un fenómeno histórico empírico y un término jurídico político, pero no de un término jurídico específico ni de un delito penal independiente en el derecho penal internacional o nacional. El tráfico ilegal de bienes culturales procedentes de excavaciones ilegales, el saqueo destructivo de antiguos lugares de culto y el robo de obras de arte de iglesias, museos y colecciones se encuentran actualmente entre las actividades delictivas más comunes en todo el mundo, junto con el blanqueo de capitales, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilegal de armas. El giro autoritario de Georgia ha alcanzado un nuevo punto álgido. Primero, se regularizaron las instituciones estatales y, posteriormente, mediante una serie de leyes que seguían los modelos rusos y desencadenaron protestas masivas, se impidió que las organizaciones no gubernamentales georgianas operaran en el país a menos que se registraran como agentes de influencia extranjera. Ahora se ha anunciado la tan esperada reforma educativa, un proyecto destinado a socavar la libertad académica. Pero el impacto de la reforma va más allá de sus objetivos políticos inmediatos y también es relevante en el extranjero. El presente de Georgia ensombrece el futuro de Europa. En esencia, la reforma afecta a tres áreas de la sociedad georgiana: educación, valores y poder político. Se prevé una descentralización geográfica basada en el principio de una ciudad, una facultad. Por ejemplo, en la capital georgiana Tiflis, solo una universidad estatal podría mantener una facultad de artes. Un modelo de estudios 3 más 1, 3 años de licenciatura y un año de maestría, a diferencia del 3 más 2 de Bolonia, común en Europa, y la conversión de las escuelas a un currículo de 11 años. Esto se debe a un proyecto con graves consecuencias. La financiación y los perfiles se ajustarán a las necesidades del mercado laboral y los estudiantes extranjeros solo serán admitidos en casos excepcionales. En cuanto a la política de personal, la atención se centra en unas pocas cátedras a tiempo completo mejor remuneradas, mientras que la mayor parte de la docencia será temporal o por horas. Las medidas complementarias incluyen proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de las universidades regionales. Sin embargo, fuera de Tiflis y Kutaisi no se prevé la creación de universidades de pleno derecho, sino de centros especializados con perfiles temáticos específicos. Las críticas, desde la perspectiva de la política educativa, no se hicieron esperar. El destacado neurocientífico Salko Kaya, de la Universidad de Lund, en Suecia, considera que algunos elementos centrales del concepto contradicen el proceso de Bolonia. El principio de una ciudad, una facultad, la sustitución de las becas competitivas por financiación estatal, las admisiones controladas por el Estado, los presupuestos de investigación integrados y los rígidos compromisos de tiempo completo limitan la autonomía, la libertad de investigación y la internacionalización. También en lo que respecta a los estudiantes extranjeros. Giga Sedania, exrector de la Universidad Estatal Ilia, enfatiza que, gracias a la integración europea, las universidades son significativamente más eficientes que el sistema escolar y que la reforma es fundamental en este ámbito. La reorientación prevista reduciría el número de cátedras y plazas de estudio, desvincularía a las universidades de la red europea y allanaría el camino hacia el aislamiento y la provincialización. En el principio fue la palabra y luego vino el alcohol. Primero la cerveza, luego el vino, todo ello varios miles de años antes de la era común. Pero, ¿cuándo llegó el queso al mundo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quién lo creó? ¿Se convirtió su producción en un oficio? ¿Quién lo aprendió? ¿Se comercializaba con él? Encontrar respuestas a estas preguntas y arrojar luz sobre la oscuridad prehistórica es la tarea de la arqueóloga muniquesa Louise Thiemann, que escribe su tesis doctoral sobre la historia del queso y su producción en la prehistoria europea, desde el Neolítico hasta la Edad de Hierro prerromana. El trabajo se lleva a cabo en la Cátedra de Arqueología Prehistórica y de Historia Temprana y Arqueología Provincial Romana de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. El proyecto está financiado por la Fundación Gerda Henkel y no existe mucha literatura de investigación disponible. Thiemann menciona a Melanie Hoffe-Salke, quien actualmente trabaja como química ambiental en la Universidad de Bristol. En 2012, ella y otros científicos publicaron el artículo La evidencia más temprana de la fabricación de queso en el sexto milenio antes de Cristo en el norte de Europa en la revista especializada Nature, lo que fue un impulso importante para el trabajo de Thiemann. El desafío para los humanos prehistóricos que comenzaron a criar ganado fue considerable. Producir queso requería mucho trabajo y tiempo. Se han encontrado recipientes de criba similares con orificios de diferentes tamaños en varios yacimientos de Europa, como Polonia, Francia, Suiza y Alemania. Se atribuyen a la cultura de la cerámica lineal, que data el origen de los tamices entre el 6000 y el 4000 a.C. Se dice que la tecnología migró a Europa con los pueblos de la luna creciente fértil. Al no existir registros escritos, es difícil proporcionar evidencia arqueológica. La tecnología apenas ha cambiado. Al igual que las ollas de criba de arcilla, hoy en día se utilizan tamices de plástico en la producción de queso. Los habitantes del Neolítico tenían un problema que aún hoy está muy extendido en muchos países del mundo, la intolerancia a la lactosa. El queso curado, en cambio, es más fácil de digerir que la leche porque contiene muy poca lactosa. Además, es de larga duración y puede transportarse como víveres. Escribir sobre el pintor alemán Gerhard Richter es difícil. Su obra resulta desconcertantemente diversa. Oscila constantemente entre lo representativo y lo abstracto, lo estrictamente monocromático y lo extremadamente colorido, lo sin sentido y lo significativo, lo reparador y lo prospectivo. El marcado componente conceptual de casi todas sus creaciones a menudo tienta a los comentaristas a sobreenfatizar la obra intelectual en detrimento de la artesanía, el pretendido consuelo visual, incluso la seducción, la belleza que el artista a menudo reivindica voluntariamente. Por ello, muchos saltan directamente al metanivel, iluminando la superestructura teórica de la obra y dialogando extensamente con pensadores relevantes. Esto también aplica a los autores del catálogo de la abrumadora retrospectiva de la Fundación Louis Vuitton en París. Sus contribuciones son profundas, pero difíciles de leer, sobre todo porque todas, salvo dos, fueron traducidas del alemán o del inglés al francés, lo que resulta en una vaguedad que, a diferencia de la de Richter, es involuntaria e improductiva. El perfil de estos textos, como muchos otros dedicados al artista, esbojan un sombrío y cerebral. Sin embargo, Richter es no solo, sino también, un poeta y un juerguista, un romántico de suave ceseo y un derviche extático del trance colorido. La última gran retrospectiva de Richter en Francia fue organizada por el Centro Pompidou en 2012. Esta nueva exposición está organizada en 8 capítulos cronológicos que demuestran de inmediato la naturaleza heterogénea de la obra de Richter. Quienes no la conozcan podrían pensar que las obras reunidas aquí, de 1962 a 1970, fueron creadas por media docena de artistas diferentes. La exposición, con 275 piezas en 34 salas, abarca 7 décadas oficiales de la obra de Richter, desde 1962 hasta la actualidad. Todas sus obras principales están expuestas, con la excepción de obras específicas para cada lugar, como la instalación Negro, Rojo y Oro en el Parlamento de Berlín o la vidriera de la Catedral de Colonia. Sería difícil maravillarse ante una visión más completa de la obra de uno de los artistas vivos más importantes de todos los tiempos. A pesar de toda la diversidad formal, la obra de Richter gira en torno a un único contenido eterno: la imagen en la tensión entre la realidad y la apariencia.
Gracias por escuchar Notas de Europa.